19. Estamos en Proverbios 29, la segunda mitad. Estamos ya casi llegando al fin del libro. En poco tiempo estaremos cerrando con la mujer virtuosa. Y a estas alturas, ojalá, estamos ya empezando a pensar con una mente limpia, bíblica, abandonando las trampas y la vanidad del mundo. Y con casi cada precepto aquí presentado viene una bendición para los que actualmente escuchan y se adaptan a lo que Dios está diciendo por medio de su rey Salomón. Bueno, vamos a continuar en versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara es importante para los que van a implementar una disciplina bíblica en la casa. Pero es claro que la vara no viene sola. No debe de estar acompañada de la ira o de una rabia. Para hacer su obra, para conferir la promesa otorgada por Dios, la vara tiene que estar acompañada con la corrección. ¿Pero qué es la corrección? En amor es necesario hablar con tu hijo, explicando exactamente por qué está recibiendo el castigo. Hay que dialogar. Y si tú no tienes el tiempo de comunicar con tu hijo, con tu hija, sobre la naturaleza de la ofensa, todo esto puede causar más daño que la negligencia normal. El niño tiene que entender cómo estaba transitando el camino de los transgresores. Un buen verso sobre esto en Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. He escuchado buenos testimonios de que un padre dice, ¿sabes qué? ¿Por qué estás castigado ahora? Y dice, sí, el camino de los transgresores es duro. Es necesario estar consistente, justo en la casa, con la corrección. Y eso es mucho trabajo. Es una tarea constante, pero vale la pena. Otra vez 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por la negligencia te puedes producir un niño consentido. Y esto puede ser para la madre una vergüenza. A veces hay familias con que tú quieres pasar tiempo, pero en el fondo tu deseo es que no vengan a la casa con sus hijos. Porque sus hijos andan fuera de control. Y siempre hay padres que hacen sus excusas. Oh, él está pasando por un mal momento. Está un poco atravieso. Está pasando por una etapa difícil. Eso es lo que dicen cuando rehúsan recibir el consejo de la sabiduría de la palabra. 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Cuando los impíos son muchos, es como una plaga, produciendo cada vez más infección. Los jóvenes sin disciplina, sin guía, van a ir con la mayoría. Y cuando la mayoría son impíos, el pueblo entero puede convertirse en una pesadilla. La delincuencia puede ser normal, con robos, con secuestros, con la extorsión. Y una gran cantidad de vicios. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Dios no va a permitir a un pueblo o a un país pudrirse para siempre. Tarde o temprano Dios levantará hombres en el gobierno para emplear su autoridad en contra de los malvados. O como en algunas partes, la gente misma van a levantarse en movimientos de la autodefensa. Pero los problemas se multiplican cuando los padres no están involucrados en la corrección de sus hijos. a veces porque el padre es ausente, trabajando en otras partes. O tal vez simplemente ha abandonado a su esposa, su compañera, con sus hijos. Y eso es cada vez más común en nuestros tiempos, en que la familia, el pacto de matrimonio, no está tomado como sagrado, como Dios manda. 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Aquí se ve que aún estamos en el mismo tema. Los que toman el tiempo, los que aprenden cómo, estudiando, preguntando a las familias exitosas en esto, van a tener una gran alegría por el carácter de sus hijos. Y no solamente en tu familia, sino para otros, otras personas de diferentes edades van a decir, me encanta estar con sus hijos, se portan bien, son una alegría. Es que todos están escogiendo en qué se van a vivir, en la alegría o en la vergüenza. Los sabios van a empezar muy temprano, quitando la necedad que viene con sus hijos. Vimos también en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Los ingenuos dicen que reciben un paquete de inocencia. No es así. El hermano sabio va a creer aquí la palabra de Dios, que los hijos no vienen como inocentes, sino dispuestos a desafiar la autoridad de Dios y la autoridad de sus padres. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero todo eso es mucho trabajo. Una tarea constante. Por esto, hay cada vez más padres que optan por la negligencia, haciendo excusas para sus rebeldes. Y aunque no piensan en las consecuencias, se preparan para los años de vergüenza cuando estarán pensando, ¿pero qué hice yo para tener hijos que ya están tan lejos de Dios? Otros, porque no han avanzado en la santidad verdadera, en la santidad personal, dejarán sus hijos en una gran confusión, viendo que sus padres dicen una cosa, pero hacen otra. 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Me gusta la traducción aquí, en Reina Valera, de la palabra profecía. En la traducción aquí, en inglés, dice visión. Pero eso es muy claro. ¿Cómo debemos de entender aquí profecía? No es realmente hablando de personas que predican el futuro. En 1 Corintios 14:3, es un buen ejemplo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profetizar aquí es simplemente edificar y exhortar con la palabra de Dios. En algunos lugares de la Biblia española aún emplean la palabra visión, es la misma palabra, la traducen diferentes maneras. 1 Samuel 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había exhortación. No había visión con frecuencia. Aquí visión es la misma palabra que tenemos de profecía en el texto de hoy. Estamos hablando de una falta de la palabra de Dios claramente presentada. 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es claro que en nuestra cultura de los Estados Unidos la palabra de Dios no es muy popular. Pero lo que realmente es triste es una escasez aún en las iglesias a veces. Cuando hay muchos testimonios, mucha drama o espectáculos, muchos cuentos sobre experiencias se dejan poco lugar para la exposición de la palabra y con consecuencias tristes. 18 otra vez. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mira lo que es el opuesto. Cuando la palabra está bien expuesta y cuando estamos exhortados a ponerla en práctica, estamos bienaventurados. Otra vez, tenemos que decidir entre dos resultados, o la vergüenza o la alegría. En la historia de la iglesia, muchos han notado que cuando hay mucha predicación en público, en las calles, aún los no convertidos pecan menos. Porque el poder de la palabra activa sus conciencias. La enseñanza dura produce corazones suaves. La enseñanza suave produce corazones duros. Aunque no es el fin del servicio, voy a dar un testimonio. Hace unos años, bastante ya, tuve un amigo, su madre formó un ministerio en Santa Ana, dando comida a los pobres, regalando Pampers y todo. Y él me llamó y dijo, mire, tenemos problemas. Están vendiendo drogas en todos lados enfrente de nuestro ministerio. Y me dijo, y en la noche es una lluvia de plomo. Y dijo, ustedes van a Los Ángeles a veces predicando, ¿por qué no vienen y pasar unos folletos? A ver lo que pasa. Entonces llamé a mi hermano, con que fui muchas veces a Los Ángeles por la noche cuando éramos muy jóvenes, más fuertes, menos temerosos de salir a 2 de la mañana. Pero fuimos a Santa Ana en ese lugar y empezamos a predicar con la gente, pasar folletos. Pasamos por varias calles alrededor. Pasó unas semanas y él me llamó y dice, ustedes limpiaron las calles. Es un milagro. Estaba muy agradecido y entonces yo llamé a mi amigo y dije, dijeron que limpiamos las calles. Y él dijo, no hermano, no mi hermano, el evangelio fue dado para ganar almas, no para limpiar las calles. Yo dije, no hermano, el evangelio fue dado para ganar almas y para limpiar las calles. 19. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Los siervos en la antigüedad se quedaban con la familia. A veces vivían en una forma de la esclavitud. Pero esto era en vez de tener las prisiones de larga duración, que realmente no son un concepto bíblico. Regresando a Éxodo 22:2, dice, si el ladrón fuere hallado forzado una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Ahí dice que si robaba una cierta cantidad, a veces tenía que pagar 4 veces, como dijo Zaqueo. Dice, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y los críticas vienen y dicen, no, pues la Biblia enseña la esclavitud. Cuando el ladrón era vendido por su hurto, no era para siempre, sino que era para trabajar. Tenía que trabajar para pagar esa multa, para pagar por su delito, y más tarde sería libre otra vez. En la ley de Dios no hay prisiones de larga duración. El ladrón tenía que trabajar y vivir como persona productiva. Pero a veces uno tenía que estar un poco duro, o mejor, un poco firme con ellos. Regresando a 19, entendiendo algo del contexto. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Con la mano firme, el siervo, serviendo por sus robos u otro delito pudo salir como persona corregida, hasta aprendiendo a trabajar productivamente. Pero su amo no pudo estar muy suave con él, sino firme. Y como dije, muchos critican esa ley de Dios, pero que pongan en su lugar, sino prisiones horribles donde es peor que la muerte y salgan 10 veces más peor como criminales. 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Otra vez hay que escoger entre la alegría y la vergüenza. Uno puede responder rápidamente, sin pensar, diciendo algo que se va a lamentar. O se puede tomar un momento de pensar y responder con sabiduría. Este libro de Proverbios nos ha enseñado mucho sobre el necio, pero aquí habla de uno por lo cual hay menos esperanza que por un necio. 21. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Esa es otra amonestación para los que tienen siervos. Si no han sido guiados con la mano firme, iban a pensar que eran iguales que los hijos, hasta como que se merecían una porción de la herencia. El gran comentarista Matthew Henry tenía una buena manera de entender esto de lo que está hablando. Y él puso en mente el hijo pródigo. En Lucas 15:19, cuando el hijo pródigo regresó a la casa, dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Había una diferencia entre los hijos y los jornaleros. El hijo pródigo, por su gran arrepentimiento, no se sentía digno de tomar la posición del hijo, sino del siervo. El siervo arrogante de ese texto, arruinado por su amo, que no quiso aplicar la disciplina correctamente con él, este siervo se siente indigno de servir como siervo, sino desea, como hijo, recibir parte de la herencia. Profundidades de Salomón. 22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Otra vez tienes que escoger entre la alegría y la vergüenza. Si no conoces nada del fruto del Espíritu, como templanza, o sea, dominio propio, puedes dar rienda suelta a tu enojo y después lamentar tu falta de control, hasta pidiendo perdón otra vez. 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Esto hemos visto mucho en este libro de Proverbios y también en las enseñanzas de Cristo. Pero es la misma decisión: ¿vas a vivir en la alegría o vas a vivir en la vergüenza? Vamos a regresar a una enseñanza de Cristo en Lucas 14 y miran poniendo atención por la palabra vergüenza. Observando cómo escogieron los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viviendo él que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrá tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Hasta Cristo enseñaba, si quieres avanzarte en arrogancia, es una invitación a la vergüenza. 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. ¿Alguien sabe qué quiere decir imprecación? ¿Cómo? Es una maldición. Imprecación es una maldición. Eso está hablando de lo que pasa en la corte. Presentando el testimonio, era siempre normal jurar que ibas a decir toda la verdad. La imprecación es la maldición que recibes por romper tu juramento. Y es un principio básico del pacto. Los que viven fieles al pacto van a caminar en la bendición de Dios. Los que juran falsamente van a provocar consecuencias graves tomando el nombre de Dios en vano. Dicen los 10 mandamientos, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto es una promesa. Otra vez nuestro texto. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Este, cuando piden sobre el crimen, él dice, yo no sé nada. Pero lo dice bajo juramento. Y por eso Salomón dice que aborrece su propia alma, porque las consecuencias serán graves. 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos cristianos van a sentir un poco de vergüenza llegando al fin de sus días, entrando en la presencia de Dios para siempre. Van a pensar, ¿cuántas oportunidades tuve para hablar de Cristo? En mi familia, en mi trabajo, en la calle, pero jamás dije casi nada. ¿Cuántas oportunidades he perdido simplemente porque estuve dominado por el temor del hombre? ¿Cómo es posible que he vivido como que mi Dios era muy pequeño, ni digno de estar mencionado, mientras los hombres eran dignos de mi temor? 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Nuestro tiempo en esta vida es muy limitada. Y si vamos a hacer algo para el Señor, algo que va a durar para siempre, el tiempo es ahora. Cristo sabía que sería normal para los hermanos caer en ese temor pecaminoso. Y por esto nos dio una enseñanza. En Lucas 12 y 4, para ayudarnos con esto, Cristo dijo, «Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed». Ahora en Irán, hay hermanos, hay mucho crecimiento de la fe cristiana en Irán. Hay hermanos que comparten su fe, aun cuando es muy peligroso. Hay taxistas, tienen Biblias ahí, y aunque es peligroso, peligrosísimo, andan compartiendo su fe. Pero aquí, donde hay más seguridad, hay hermanos que pasan años jamás compartiendo su Cristo con nadie. 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. En el libro de Esther, el malvado Amán tenía el favor del rey, era amigo del rey, que era esposo de Esther. Pero no tenía el favor del rey de los reyes. Y después de mucha oración y ayuno, cuando él quería atacar a los judíos, este se cayó. Su amistad con el príncipe, no obstante, más importante que la amistad con cualquier dignitario humano. es tu amistad con Cristo Jesús. Y si no tienes esto, quiero orar contigo terminando el servicio. 27. Ahora es el último verso. Estamos llegando al fin. Abominación es a los justos el hombre inicuo. Y abominación es al impío el de caminos rectos. Mencionamos esto en el último estudio, como Dios ha puesto la enemistad entre estos dos grupos, no es accidente. Pero eso no quiere decir que hemos abandonado toda esperanza para los perdidos. Cristo nos enseñaba a amar a nuestros enemigos, deseando lo mejor para ellos. En Mateo 5, dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y hermanos, esto no era algo nuevo del Nuevo Testamento, esto estaba bien enseñado en el Testamento Antiguo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Si hay malvados en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, no te desesperas. Hay esperanza aún. Segundo de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Tú puedes contribuir a esto con tus oraciones y con tu ejemplo alrededor de esas personas. Muchos creyeron que San Pablo, antes Saulo, un perseguidor de la iglesia, muchos pensaron que era un hombre sin esperanza. Pero una vez convertido, como sorpresa para la iglesia primitiva, se convirtió en una gran ayuda a todos, hasta la fecha. Nuestro Dios aún tiene todo el poder necesario para ser el mismo ahora con un malvado de tu vida. Conclusión. En fin, si tú quieres evitar la vergüenza y la de tus hijos en esta vida, empleando los medios de la gracia que Dios ha puesto delante de nosotros, si tú quieres tener la energía, la persistencia de guiar a tus hijos en la disciplina divina para vivir en la alegría más tarde, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que aún hay cosas para nosotros de aprender aquí en el libro de Proverbios. Ayúdanos, Señor, a asimilar lo que está aquí y ver el valor de todo esto. Y no simplemente salir olvidando lo que hemos aprendido. Te pido especialmente para nuestros niños, Señor, que todos aprendan a guiar a sus hijos, que inviertan el tiempo necesario, la energía, la tarea difícil para producir niños maravillosos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.